Amigos, bienvenidos. Les habla Oliver Rodríguez. Señores, cada episodio de aquí ahora más interesante que el otro. Y fíjense por qué se los digo. El tema de la semana es súper interesante. Mi invitada llega para explicarnos por qué es fundamental que cuidemos nuestra energía, ya que dicen que todo, absolutamente todo, lo estamos atrayendo a nuestra vida con nuestra vibración energética. Y este tema hay que tomarlo muy en serio, créanme. Y es que a veces nos desesperamos, vivimos sumergidos en esa energía del pasado o incluso del futuro, desesperados por lo que pasó o por lo que pasará. Junto a mi invitada abordaremos la manera en la que puedes canalizar tu energía y alcanzar el éxito. Ella además, les adelanto, que detallará signo por signo la manera en la que el universo y su energía se alinean para que logres todo lo que quieres. Sí, señores, mi invitada es tarotista, profesora de tarot, maestra Reiki, terapeuta holística y una apasionada eterna estudiante de la astrología y metafísica. Ella nació en Lima, Perú, y desde muy niña experimentó conexiones especiales con diferentes tipos de energías, una curiosidad y gratitud innata por el universo. Por más de 8 años trabajó liderando áreas de marketing en importantes empresas, porque ella también es periodista y marketera de profesión. Sin embargo, ahora se dedica a su gran pasión, como lo es el tarot, la astrología y las terapias holísticas. Amigos, ella es Nana Gálvez y está aquí y ahora. Así es, estamos en una nueva cita del podcast Aquí y Ahora. En esta oportunidad, lo escucharon en la presentación, me encuentro listo acá en la Badián con Nana Gálvez. Ella es tarotista y terapeuta holística y viene a conversar con nosotros un poco sobre este tema tan importante que es la energía del universo. Haz que la energía del universo realmente funcione. ¿Qué es esa energía que de alguna u otra forma nos mueve? Nana, bienvenida.
Hola, Oliver, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿qué es realmente esa energía que nos mueve? Para empezar, en el universo tenemos que entender que todo, todo, absolutamente todo está conectado, ¿no? Entonces, que nosotros somos parte de ese todo y que evidentemente vamos a atraer a nosotros aquello como nosotros vibramos. Y nuestra vibra, o sea, nuestra vibra depende básicamente de nuestras emociones, depende de nuestra mente, de lo que pensemos. Entonces, en base a ello es que vamos a traer a nosotros, digamos, cosas positivas o negativas, ¿no?
Bueno, nosotros durante toda esta primera temporada de Aquí Ahora va dedicado incluso a las mujeres con casos de éxitos que tienen algo que contar, algo que decir. Ya han venido varias, han hablado de sus casos, han compartido un poco el tema, por ejemplo, de cómo ha sido el desarrollo de su éxito, y han dejado también importante contenido para las personas que nos siguen Aquí Ahora podcast. En esta oportunidad estamos contigo, de verdad estamos súper agradecidos por tomar en consideración nuestra invitación.
Gracias a ustedes, no, yo me siento honradísima y feliz, hermana, muchas gracias.
Gracias, gracias de verdad. Pero estamos bastante quizás interesados en este tema de la energía, porque hemos hablado mucho de cómo podemos desarrollarnos en torno al éxito, si el ego es enemigo del éxito, si la imagen personal tiene una característica específica en cada persona, pero hemos dejado a un lado el tema importante que es de la energía, que es lo que nosotros emanamos y que de alguna u otra forma también hace que podamos conseguir el éxito.
Pero mira qué interesante, porque justo cuando tú mencionas esto del ego, si es enemigo o no del éxito, bueno, sí, lo que pasa es que el ego dentro de todo es en verdad el personaje que nosotros nos creemos que somos, ¿no? Y la manera en que nosotros en verdad actuamos en el mundo, ¿no? Pero para sentirnos como seguros, ¿no? Entonces, el ego también hace que las personas, que nosotros, tengamos miedos, ¿no? Muchos de ellos evidentemente infundados, y es lo que a veces en la vida te traba y no te permite hacer algo, ¿no? Por ejemplo, o sea, te lo cuento así súper, súper breve, ¿no? Mi caso, ¿no? Yo, antes de dedicarme de lleno al mundo holístico, antes de dedicarme de lleno al mundo del tarot, trabajaba como gerente de marca, ¿no? En una empresa que en verdad bastante importante. Y si yo le hubiera hecho caso a mi ego, ¿no? O sea, digamos, tenía un buen puesto, un buen trabajo, tenía un buen sueldo asegurado mensual y todo esto. Y mi ego, ¿no? Si yo le hubiera hecho caso a este ego que me decía, pero no, mira la posición, mira la seguridad que tienes al mes del sueldo fijo y no sé qué, y un poco también el tema de la posición de repente a nivel laboral y todo eso, el ego es esto, lo que te va diciendo como que el miedito, ¿no? Te va inculcando el miedo. Entonces, yo no, si yo le hubiera hecho caso a esto, no estaría ahora donde estoy, ¿no? Y realmente disfrutando de lo que es mi pasión de verdad. Y dentro de lo que yo, evidentemente, para mí es éxito, porque el éxito se mide en función de lo que cada una, de lo que cada persona considera que hace las cosas y que en verdad tienes una retribución que te hace sentir feliz. Más allá del tema del dinero, o sea, ahora, obviamente el dinero es una contribución natural a hacer bien las cosas. O sea, el dinero viene por default por hacer bien las cosas.
Nana, quería conversar contigo también porque lo hablábamos antes de iniciar la entrevista, ya que estás aquí y ahora el nombre de nuestro podcast va relacionado mucho con lo que nosotros queremos también demostrar con el tema del éxito, de cómo lograrlo, de cómo ir directamente proporcional a ese objetivo. Sí. Pero nos comentabas algo interesante, el tema del vivir el presente, quizás de las personas que de alguna u otra forma enfocan esa fuerza o esa energía hacia el futuro, o que vienen arrastrando cosas del pasado. Nana, ¿qué ocurre cuando estamos en esos ámbitos?
Sí, mira, lo que pasa es que a mí me pareció buenísimo, de verdad, que el nombre del programa, porque refleja precisamente el estado en el que las personas tienen que vivir y no perderse ni un minuto del presente. Esto puede sonar a cliché porque lo escuchas en muchos sitios, pero es verdad. Una persona que vive constantemente atormentándose, recordando el pasado, pero recordando el pasado de esta manera de, ah, yo debía hacer esto, si yo hubiera dicho tal cosa, hubiera hecho tal cosa, no hubiera sucedido tal o cual en mi vida, si yo estuviese con tal persona, hoy día mi vida probablemente sería así.
Arrepintiéndose
o autoculpándose de ciertos hechos que ya sucedieron, ¿no? Una persona va a vivir siempre en un estado de profunda tristeza o de desánimo,
frustración,
y lo peor de todo es que eso sí te podría llevar a una depresión, ¿ok? Entonces, una persona que por lo general tú llamas por teléfono y es que, ¿cómo estás? Ay, que estoy mal, que estoy... De por sí es una persona que vive atormentada y estancada en su pasado, ¿ok? Y si tú, por el contrario, te preocupas mucho por el futuro, en el sentido de qué pasará conmigo de acá un mes, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tendré que hacer de acá, no sé, a un año, cómo estará mi situación y cómo me estará yendo con Pepito, con Juanita, etcétera. Te estás perdiendo el presente y una persona que vive en el futuro vive ansiosa, ¿no? Entonces, estas personas que a veces tienen parálisis de sueño, esas personas que a veces no pueden dormir, que tienen insomnio, esto es precisamente porque por un tema de ansiedad se están perdiendo del presente. Y así, Oliver, es importante entender que así como hay abundancia de cosas positivas, también hay abundancia de cosas negativas, ¿no? Entonces, por eso es que tu mente tiene que estar tan presente y enfocada en el aquí y ahora, pero de cosas totalmente positivas.
Porque además es el tema de lo que conversamos, el tema de la energía que mueve muchas cosas.
Eso es.
Y si nos quedamos allí, precisamente lo que mueve es o lo negativo o nos quedamos enfrascados, allí estancados en algo y no podemos avanzar.
Totalmente.
Si vivimos el aquí y ahora...
Si vivimos el aquí y ahora, estamos trayendo nuestra mente al presente, estamos simplemente anulando la posibilidad de cualquier existencia de un problema. Porque, por ejemplo, si yo te digo, o sea, tú en estos momentos, ¿qué problema tienes? Me vas a decir que ninguno, porque estás acá sentado en la Badiane conmigo,
tomando café, croissants rellenos
claro,
de chocolate.
Entonces es como que no tienes ni uno, ¿no? Porque una situación verdaderamente que se convierte en un problema, probablemente tú no estarías acá conmigo. Tú estarías resolviendo una emergencia. Entonces, dejemos de pensar las cosas, ¿no? A modo de que qué me pasará, un futuro, no. Sino aquí, ¿no? Vivir el aquí y ahora. Hay mucha gente que nos está escuchando ahora, probablemente, no sé, están al pendiente unos resultados de unos análisis, probablemente están al pendiente de la respuesta de esta persona que han mandado el chat y no responde. Escúchame, cada cosa en su momento ya saldrá, ¿no? Calma. Si tú hoy piensas y hoy te vas a privar de salir porque estás a la espera de un resultado de análisis, ¿para qué te vas a atormentar si todavía no tienes el resultado? Espera, espera, es lo que yo siempre le digo a las personas.
Pero ¿cómo manejar? Porque está el tema también de la impaciencia. A veces hay muchas personas que van a 1000 por hora y quieren tener el resultado enseguida, quieren conseguir el éxito ya, comenzar un negocio y ya quieren ganar muchísimo dinero y se frustran a medio camino. ¿Qué ocurre?
¿Cómo? Acá hay dos cosas. Yo siempre tengo tips para las personas de cómo hago para vivir en el presente. Respirar. O sea, el simple hecho de respirar, de tomar, digamos, el aire por la nariz y botarlo por la nariz, entre 3 a 10 veces ayuda a calmar el pensamiento. Se dice que respirando ayudas a aquietar la mente. Si tú aquietas la mente, empiezas a conectarte con tu presente. Eso es como un tip, digamos, inmediato, ¿ok? O sea, eso es algo como que tu pastillita para el momento de ansiedad. Pero luego, estas personas que están impacientes, que dicen, no, que yo pongo un negocio y que ya quiero obtener, que no sé qué y que vaya, escúchame, eso está, eso es como que querer atropellarse acelerando pasos, porque lo que les dije en un momento fue, el dinero para todo, porque el dinero es útil, la persona que viene y que te dice que no, está mintiendo. O sea, el dinero lo necesitas como parte de tu mundo material. Tú eres un cuerpo y te desenvuelves en un mundo material, ¿no? Entonces dejemos de satanizar el tema del dinero, ¿ok? Una persona tiene tanto derecho a ganar dinero siendo una persona que se dedica a ser un CEO como una persona que se dedica al tema holístico, ¿ok? Eso de satanizar el tema del dinero está muy mal porque es parte de nuestro mundo material. O sea, vivimos, somos una materia, si no fuésemos todos almas y nadie podría tocarnos, ¿no es cierto? Entonces, acá lo que tú tienes que pensar no es en la retribución del dinero, sino hacer las cosas con pasión, ¿no? Y hacerlas en el aquí y ahora con pasión, en dedicarte tú a estar feliz con lo que haces en el día a día, ¿no? En tu minuto. Hoy tú y yo en estos momentos estamos disfrutando de un café, de un croissant, de una conversación súper bonita y ya está. Ese es nuestro momento feliz, ¿ok? La retribución que vendrá después de eso, más seguidores, más contratos, lo que fuera, vendrá después porque claro, estamos disfrutando el momento. No lo estamos haciendo pensando en el dinero ni en la cantidad de cosas que vamos a jalar. No, lo estamos haciendo por, en verdad, por disfrutar y por hacer algo en verdad bonito.
Algo bonito, generar contenido a la gente que nos ve.
Exacto, y esa es la retribución natural que vamos a obtener. Entonces, dejemos de pensar en la retribución y enfoquémonos en disfrutar de aquello que nosotros hacemos. Si tu rollo es ser el mejor economista porque disfrutas los números, disfrutas haciendo planes para, no sé, para una empresa, escúchame, hazlo sin pensar en que te van a pagar tanto, porque créeme que te van a pagar eso que tú deseas. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo bien.
No. Ahora, eso también es importante y poner allí en consideración ese punto, el tema también de atraer lo que queremos. Y va en torno y muy relacionado en torno a la energía. Como las personas que quizás conscientemente, porque está el tema de que hagamos las cosas con conciencia, no manejan el tema de la energía, así como de alguna u otra manera lo podemos conversar nosotros acá, pero que quieren algo, buscan algo, enfocan su energía en algo, lo logran, no lo logran, cómo darle esa vía perfecta,
sí,
esa energía.
Lo que pasa es que acá la clave del asunto es el enfoque, ¿no? Se supone que cuando tú quieres algo, tú te enfocas en esa persona. Es como cuando te enamoras, ¿no? Más allá de hablar del proceso de enamoramiento, pero cuando te enamoras, tú estás enfocado en esa persona, ¿no? Tipo, a ver qué hace, qué no hace, qué le gusta, qué no le gusta. Estás enfocado. Todo lo que hacemos en la vida para que tenga éxito, ¿no?, necesita un enfoque. Si tú te dispersas en eso, absolutamente deja esto de tener tu atención y deja eso de ser el foco de las cosas.
Como para enumerar, disculpa que te interrumpa, Nana, como para enumerar, ¿qué pueden ser esos factores de distracción que hacen que ese enfoque que llevamos se vaya al tacho?
Ya, por ejemplo, nosotros estamos enfocados, ¿ok? Por ejemplo, en poner un negocio personal, ¿ok? Estamos enfocados en, digamos que nosotros queremos poner un restaurante, ¿ok? Entonces, toda mi energía tiene que estar apuntada a ese restaurante. ¿A qué? Desde el planning, desde la organización, todos los días trabajar en eso. Pero ¿qué pasa si yo, digamos, al mes o a la semana que estamos planificando nuestro proyecto de restaurante juntos, ¿no? Me llama una persona para decirme de que, oye, mira, también podría ser cantante y en vez mejor del restaurante, mejor ¿por qué no planificamos un viaje a tal sitio o lo que fuera? Tú ya te empiezas a distraer, es decir, tu atención que estaba en el proyecto restaurante empieza a girar a otro lado, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con este proyecto restaurante? Se desvanece, o probablemente lo estés haciendo pero a un 30%, ¿no? ¿Y por qué? Porque tu atención está dispersa, ¿no? Es igual, cuando nosotros nos enamoramos, ponemos nuestra atención en una persona, ¿no? No estamos fijándonos tipo en otra, porque si no, esta relación evidentemente se va a ir al hoyo. Entonces, el tema de la energía, y para que todo sea un tema de éxito en tu vida, te tienes que enfocar en algo. Eso es algo que yo lo he probado hasta en mí misma, ¿no? ¿Por qué? Porque sí me ha pasado a lo largo, digamos, de mi vida, que por este ímpetu, ¿no? De querer, el que mucho abarca, poco aprieta, dicen, ¿no? Y esto es un tema que en energía es absolutamente cierto. O sea, si tú quieres ser el mejor presentador, no sé qué, enfócate en eso y ve directo a eso, y así va a ser.
Ahora, la recomendación entonces es enfocarnos en una sola cosa, no nos podemos enfocar en otras cosas más.
Sino... Lo que pasa es que en esa energía del trabajo, por ejemplo, ¿no? En esa energía del trabajo, del negocio, si yo quiero eso, enfócate en eso y darle tu 80 de atención a eso, ¿no? Hagamos, para las personas, digamos, que saben de negocios y todo, se maneja siempre una lista del 80-20, ¿no? Ya, bueno, esta lista, el 80-20 es 80%, enfócate en lo que tú quieres, y el 20% lo divides entre todo lo demás que tengas que hacer en tu día. Pero enfocarte significa ponerle atención a algo, y prestar atención a algo significa que eso lo estás viviendo como tu presente.
Y esto que estamos conversando también me llama mucho la atención, porque va enseguida también el tema del equilibrio, el aprender a equilibrar entre tantas cosas que pensamos también en el día, que queremos hacer, que nos lleva incluso a ese no vivir el aquí ahora, sino a vivir en un futuro, en qué va a ser de tal proyecto, qué pensamos de esto, qué queremos en tal caso. Y ese equilibrio también hay que manejarlo. ¿Cómo manejamos el tema del equilibrio? Porque a veces hay personas que no son nada equilibradas y que no equilibran quizás nada en sus vidas, pero están enfocadas en algo y quieren lograr algo. ¿Cómo hacen esas personas para equilibrar?
A no pelearse con los polos. Que el concepto es bastante integrativo, integra muchísimo, en el sentido que en la vida las personas a veces se pelean, digamos, tienen conflictos internos y también con otros, por llegar a este tema de los extremos, ¿no? O sea, ¿tú me amas o me odias? Yo estoy en la luz o estoy en la oscuridad, estoy en el sonido o estoy en el silencio. Si el sonido existe, es gracias al silencio, ¿no? Si no, ¿cómo reconoces esto? ¿Y cómo aprecias el sonido si no sabes lo que es el silencio? ¿Cómo aprecias la luz si no sabes lo que es la oscuridad? Entonces, calmémonos, porque dentro de nosotros hay que aprender a amar también estas polaridades que tenemos, ¿no? Y a no pelearnos con eso. O sea, yo creo que cuando nosotros nos reconciliamos con nuestros extremos y aprendemos a amarlos y a abrazarlos dentro de, digamos, de este reconocimiento, aprendemos lo que es el punto de equilibrio en todo. Tú no puedes odiar, no puedes amar en extremos. Todo tiene un punto de equilibrio, porque es así, porque se maneja así, son leyes universales.
Leyes universales que las personas lamentablemente pues no van enfocando en proporción esto que estamos conversando. Exacto. Y que se van a esos extremos y que de alguna u otra manera tienen ese lo negativo o lo positivo.
Todo, hasta lo negativo tiene su lado positivo, es decir, en el mundo solemos juzgar muy a menudo a la gente como mala o buena, ¿no? Estos extremos locos que nos hacen decir tal persona es una maldita por tal cosa, lo que fuera. Pero escúchame, detrás de esa maldad, créeme que hay una intención positiva en todo, ¿no? De repente esa persona es mala porque, tú juzgas como mala a una persona porque, no sé, no se comportó de tal manera, pero créeme que la intención primaria de esa persona fue buena, ¿no? Si una persona de repente, te tú tomas como una ofensa, tú no sabes que la intención positiva de esa persona de repente, no sé, fue resarcir su niño interior porque toda la vida lo ultrajaron de chiquito. Entonces, es importante a no aprender a juzgar y a catalogar a la gente como bueno, malo, esto es lo peor, lo bueno. Es que no, todo a la hora está junto, porque ninguno existe sin el otro.
Escuchándote es un poco difícil porque nosotros como personas todos los días juzgamos algo.
Sí, totalmente.
¿Cómo hacer para que las personas que nos están escuchando también lleven eso adelante y no estén juzgando todo? Porque es que todos los juzgamos.
Tomar con, o sea, suena tan, es que para mí es tan del día a día que yo entiendo que para el resto de personas les es un poquito difícil, pero créeme que uno se entrena y entrena la mente para eso, o sea, el nivel de comprensión y el nivel de conciencia. Cuando tú eres consciente que la reacción de una persona, por ejemplo, en el supermercado al atenderte no ha sido esa, porque de repente tuvo un pésimo día en la casa, de repente se tuvo que subir a un bus que se tardó 3 horas para llegar al trabajo, lo que fuera, llegas a entender a esa persona y sabes que todo parte de una intención positiva, ¿no? Entonces ahí es cuando dejamos de juzgar, y cuando nosotros dejamos de juzgar nos volvemos un poco más libres. Cuando nosotros dejamos de juzgar y de buscar, cuando tratamos de encontrar ese equilibrio, es porque eres consciente del momento, Oliver, y ahí ya créeme que cuando eres consciente del momento ya no existe nada, es como si estuvieras literalmente flotando.
Que es interesante, además que es un tema súper profundo que también llama a la reflexión, ¿no?
Sí.
Para resumir quizás, Nana, ¿cómo hacer, no sé si pudiéramos sintetizar en 2, 3, 4, no sé si llamarlo pasos, consejos, cómo hacer para que entonces esa energía en la que nos enfocamos diariamente funcione para que podamos alcanzar el éxito?
Ya, primero siempre entrenar la mente con el tema de la respiración, ¿ok? Para mí el tema de que la gente aprenda, o sea, no es que aprenda a respirar, es que aprenda a conectarse con su momento presente. Yo te puedo asegurar que en cualquier momento de desesperación, en la oficina, en el trabajo, con tu pareja, lo que fuera, antes de reaccionar, respira, ¿ok? Respira. Cuando digo, esto parece broma, parece un cliché, nuevamente digo, porque todo el mundo es como que, ¡ay, respira! No, escúchame, en verdad es respira, pero trata de que cada respiración que hagas sea más lenta que la anterior. Okay, por lo menos así hasta unas 10 veces. Digo 10 veces para personas, digamos, que no están dedicadas a esto, ¿no? Una persona que se dedica a esto, créeme que medita al día varios más minutos de lo que nosotros imaginamos, ¿no? Pero digamos, con 10 respiraciones bien hechas, cada una más lenta que la anterior, te conectas con tu presente. Lo otro es, cada vez que se te venga a la mente un pensamiento negativo, okay, trata de bloquearlo, distráete inmediatamente, prende la radio, mira Netflix, ¿no? Es como que distráete, escucha música, trata de bloquear estos pensamientos negativos que lo único que hacen es autosabotearte, y es tu ego el que te está hablando y el que te está metiendo estos miedos. Otra cosa ahí, aprende a perdonar. La gente vive enferma por el tema de no perdonar, y no perdonarse a sí mismo, sobre todo. Más allá de perdonar al otro, empieza a perdonarte tú, ¿no es cierto? O sea, tipo, ¿qué estoy haciendo yo conmigo mismo? ¿Por qué no me puedo perdonar el que estuve con tal persona? ¿No me puedo perdonar el que haya caído, no sé, como un tonto cuando me dijeron sobre este trabajo y después no me pagaron lo que era? Hay tema del autoperdón, ¿no? O sea, que va más allá. Y el autoperdón daña, o sea, daña a tal nivel que una vez que tu energía está dañada, con el tiempo, si tú no te autoperdonas, eso va a derivar en una enfermedad de todas maneras, porque las emociones se somatizan en el cuerpo. ¿Y cómo se van a somatizar? A modo de enfermedad, ¿me entiendes? Entonces, una soledad se va a somatizar con un daño al pulmón. Probablemente derive, no sé, en una fibrosis, esa fibrosis en un cáncer, pero una soledad se somatiza en el pulmón, miedo se somatiza en el riñón, la pérdida, digamos, de, no sé, de una pareja o de un hijo al seno, ¿no es cierto? Entonces, en una mujer al menos es en el seno. Entonces, escuchen, o sea, en verdad aprendamos a perdonarnos y a soltar. Y a soltar, eso es muy importante.
Y atención, creo que la gente tiene justamente que anotar, tomar nota, concientizar eso. En el tema del perdón.
Y entender que lo que pasó en el pasado fue perfecto así como pasó. Okay. A veces nosotros juzgamos a priori y decimos, ¡ay, qué desgracia! Imagínate, perdí el avión o perdí el bus y tú no sabes si ese bus se iba y te matabas, ¿no? Y lo que hoy juzgas como una desgracia porque has perdido, no sé, los dólares del pasaje o porque has perdido, no sé, vas a llegar tarde al trabajo y, no sé, marcas tarjeta y te van a descontar, qué sé yo, y eso lo juzgas a priori como una desgracia, ¿no es cierto? Créeme que el universo te ha salvado de una desgracia peor, ¿no? Que ese chico no te conteste, que esa chica no te conteste, probablemente te está salvando de una relación que es una desgracia en tu vida. Y tú dices, ¡ay, qué mala suerte! Pero yo lo amo, yo la amo. ¿Qué ha pasado? No sé qué. Escúchame, ya está. No es para ti. ¿Qué más quieres? Ya está. Si tú no te das cuenta, yo universo te lo quito. Porque tú no te das cuenta, ¿no? O la gente que dice, que por ejemplo vienen conmigo a consulta y me dicen, Nana, mira que después de, no sé, 8 años de relación, mi enamorado, mi novio, mi esposo, lo que fuera, me ha sido infiel, qué desgracia, que se ha ido, no sé qué. Yo, dentro de todo, aprende a agradecer eso, porque, claro, como tú no te diste cuenta que el tipo o ella era así, entonces, en verdad, viene el universo y te hace algo que tú juzgas a priori como una desgracia, ¿no? Que es el haberte enterado de que te han sido infiel o lo que fuera, lo juzgas como una desgracia a priori y no ves el más allá, a que de repente en verdad tienes, ahorita vas a conocer el amor de tu vida y no era esa persona. Entonces dejemos de juzgar y confiemos en que aquello que nos sucede es porque así estaba perfecto.
Nana, ¿es perfecta entonces la energía del universo? ¿No tiene equivocación?
No tiene equivocación, es perfecta. Cuando tú aprendes esto, realmente lo interiorizas y vives tus días así, empieza simplemente a vivir, como te digo, un estado de equilibrio y de paz.
Qué bueno. Señores, vamos ahora con un bonus también para las personas que de alguna u otra manera quieren saber un poco el tema también por signos, porque también las personas se identifican mucho con sus signos y,
sí,
y con lo que dice en base a lo que estamos conversando, cada signo de ello. Algunos consejos para esas personas signo por signo, Nana, que rápidamente les puedas otorgar con relación al éxito. ¿Qué tienen que hacer?
A ver, esto sí es el bono, ¿no? Y vamos a cambiar así el tema, porque además lo vamos a dividir, pero a la vez generalizar por signo.
Claro.
Ya, ok, entonces vamos a empezar, por ejemplo, con la gente de Aries, ¿no? O sea, la gente ariana es muy regida, además, Aries es un signo regido por Marte, que es el planeta de la iniciativa, ¿no? Y yo sirvo para hacer esto, es el planeta de la acción, ¿ok? Entonces, Aries lo que tiene que hacer en su vida es aprender a, si bien es cierto, emprende, pero también tiene que darle y ponerle un poquito más de enfoque al seguimiento de las cosas, porque Aries siempre va a emprender, a emprender, a emprender, y luego en el interín se puede aburrir, y lo que necesita es aprender a enfocarse también en la continuidad. Y si esto, ya por último, no lo sabe hacer o no lo va a poder hacer, que sea consciente que va a tener que contratar o aliarse con terceras personas que hagan el seguimiento al camino para un Aries, ¿no es cierto? En el tema de Tauro, siempre Tauro tiene que estar muy enfocado en el tema del disfrute, ¿no? O sea, Tauro es un signo que es muy aterrizado. Es muy aterrizado, es decir, como un signo de tierra, además es bastante aterrizado, pero también es regido por un planeta que es Venus, y Venus es el disfrute, ¿no es cierto? Entonces, yo te hago a ti ganar dinero, ¿no? Pero en el interín, un Tauro no solamente tiene que ahorrarlo, sino también disfrutarlo, ¿no? Esto es muy dado como que al banquete, muy dado a, ¿no?, a estar cómodos y todo eso. Ya. Y luego seguimos con Géminis. Géminis, planeta signo regido por el planeta Mercurio. Entonces, Géminis en su vida lo que tiene que hacer son dones de comunicación. Géminis, para llegar al éxito, siempre tiene que estar, digamos, rodeado con gente, temas relacionados con comercio, con venta, donde tenga que hablar mucho. Hay muchos buenos Géminis, por ejemplo, marqueteros, abogados, ¿no? Porque les garantiza como que una mente lúcida para esto. Entonces, en verdad, genial. Luego, bueno, seguimos con el signo de Cáncer, ¿ok? Cáncer en ese sentido es un poquito más sosegado, ¿ok? Pero Cáncer es un signo 100% emocional, regido por la luna. Entonces, para Cáncer el éxito es que se sienta bien en su ambiente, ¿ok? Que se sienta querido. Él también tiene que gustarle mucho lo que hace, más allá del tema, digamos, de dinero en sí o lo que fuera, es un signo bastante, bastante emocional. Okay. Luego de Cáncer, a ver, seguimos con Leo, ¿no? El signo de Leo de por sí es un signo de fuego, ¿no? Leo siempre tiene que ser la atracción de todo. Entonces, si eres Leo, tu camino al éxito va a estar garantizado si te dedicas a algo en el que el eje seas tú, ¿no? Yeah. Entonces tienes que estar como que así, súper enfocado a tu yo. Enfocado a tu yo, porque Leo tiene como el centro al sol. Entonces, como sol, Leo siempre tiene que brillar en algo, ¿no?
Es un poco egocéntrico, ¿no?
Es egocéntrico. Y de hecho, la debilidad de los Leo es el ego. Ah, porque a un Leo tú lo atrapas, ¿no? Lo atrapas, digo, en el sentido de que lo tienes allí por el ego. Si tú alabas a un Leo, el Leo pierde completamente la objetividad. ¿Por qué? Porque le estás dando precisamente donde le gusta, ¿no? Entonces, bueno, después de Leo tenemos a Virgo, ¿no? Virgo, que es un signo también bastante mercurial, digo, por el planeta que lo rige, pero Virgo es más estructurado. El éxito para él es planificado, es paso a paso, ¿no? Virgo es un signo que necesita también de alguna manera pisar tierra, ¿no? Pero, y es mucho más planificado y es más organizado. Sirve mucho, por ejemplo, para el seguimiento, ¿no? Cosa que no le pasaba, por ejemplo, a un Aries, ¿no?
Claro.
Y el éxito para Virgo está en función también a los demás. Eso es muy importante. Virgo es un signo dado muy a las demás personas, muy de servir, es un signo de mucho servicio, ¿ok? Entonces, por ejemplo, Virgo es perfecto para un cargo, pues, digamos, digamos, político, un cargo congresal, porque se da al otro, ¿no? Uh-huh. Que eso en la realidad no se dé por país, ya no es tema de signos,
claro.
Digamos que en verdad deberían ser así, un signo de servicio,
claro.
¿No? Luego tenemos a Libra, ¿no? Que Libra también es un signo venusino, porque está regido por Venus. Entonces Libra también tiene que disfrutar mucho, así como Tauro, que también Tauro era regido por Venus, pero la diferencia es que Libra, en el disfrute, tiene que haber también belleza, ¿ok? Libra tiene que tener el ambiente bonito, el trabajo bonito, tiene que estar muy ligado al tema de la estética y de lo bello, ¿no? O sea, Libra trabaja en función de lo que es hermoso, ¿no? No solamente estético a modo como luce, sino también a modo de que sea algo bonito, o sea, ¿no? Bonito.
Yo soy Libra, ese mensaje, mira, perfecto.
Lo preparé justo para ti, ¿no? Pero es verdad.
Sí, sí,
los Libras son así. Y bueno, después de Libra tenemos a Escorpio, ¿no es cierto? Escorpio regido por Marte y por uno de los planetas modernos que es Plutón. Entonces, Escorpio también va muy a la acción y no pierde el enfoque, ¿ok? Escorpio está ahí como que súper dirigido al tema, pero Escorpio tiene que tener mucho cuidado con el tema del despilfarro del dinero, ¿ok? Porque así como el dinero entra y yo hago algo, pero lo hago para gastar y no se mide en ese gasto. Entonces, el éxito de Escorpio va a estar siempre enfocado en la medida que Escorpio sepa que aquello en lo que invierte, en lo que hace, no tiene que estar también enfocado todo eso. Luego, con Sagitario muy dedicado a temas altruistas, muy de filosofía, muy del alma. Entonces, Sagitario es un signo bastante, en verdad, idealista, ¿no? Pero este idealista, digamos, enfocado con el tema de ayuda, con el tema de humanidad, ¿no? Entonces, siempre, por ejemplo, Sagitario tiene que ver el lado de con lo que hace beneficiar a otras personas. Luego tenemos a Capricornio. Capricornio, el éxito garantizado para todas las cosas que tienen que ver con temas tangibles, materiales, ¿no? O sea, por ejemplo, un economista capricorniano, ¿no? Una persona que se dedique, no sé, a ingeniería industrial capricorniano, ¿no? O sea, no estoy diciendo que todos los capricornios se dediquen a eso, sino estoy tratando de escenificar,
claro,
¿no? escenificar para que se entienda mucho más claro. El Capricornio es directo, va al grano, es el enfoque, pero aterrizado a todo lo material. O sea, Capricornio en su vida se traza allí una meta y a eso va. Entonces, Capricornio tiene que garantizarse, o sea, Capricornio tiene que saber de antemano a qué va, ¿no? Y ya está, y ahí va la meta. Luego tenemos Acuario. Acuario, regido además por Urano y por Saturno. Acuario es un signo muy rebelde en sí, o sea, muy rebelde tanto en pensamiento como en acción, ¿no es cierto? Entonces, Acuario, y también tiene su lado muy, también muy altruista, ¿no? Es, por ejemplo, el tema esto de las personas preocupadas por el mundo, por salvar el planeta, por la ecología y todo, es muy acuariano. No estoy queriendo decir nuevamente, ¿no?, que sea eso, sino es que como que para escenificar la personalidad. Entonces, Acuario, cuando hace cosas, las hace para romper esquemas, para revolucionarlo todo, ¿no? Para modernizar, para innovar. Entonces, el camino al éxito de una persona, por ejemplo, que es Acuario, es pensar en nuevas cosas, en cómo hacer que de repente tomando café no en una taza así, sino tipo en otro tipo de taza.
Innovar,
lo que fuera, no es innovar, claro, en todo lo que tenga que ver con tecnología y todo eso, se les da, es verdad, bueno, bastante bien. Y finalmente tenemos a Piscis, ¿no? Y Piscis también un signo bastante, idealista, mucho más que Sagitario, aunque regido también por el planeta Júpiter, pero también por Neptuno, que de alguna manera Neptuno lo trae a la realidad. Entonces, un pisciano tiene que tener un claro camino al éxito enfocado en el idealismo, en los mejores ideales, siempre hacer algo, pero en pos del beneficio de otra persona, y algo que también que para él signifique una idea romántica de la situación. No romántica entendiéndose el romanticismo por amor, sino romanticismo, ese romanticismo clásico, este romanticismo, ¿no?, que nos hace de alguna manera ser soñadores con lo que queremos, ¿no? O sea, con este mundo ideal que nosotros nos proyectamos para el otro. Entonces, así es Piscis, ¿no? Es romántico por naturaleza y muy emocional. Entonces, eso es.
Gracias, gracias. Gracias, Nana, de verdad. Nosotros, bueno, súper contentos de haberte tenido aquí.
Y ahora, gracias.
Queremos también que nos des un mensaje a todo el equipo de aquí ahora, a nuestra productora, acá el camarógrafo, productor, director, postproductor,
bueno,
todo el equipo que es gigantesco, pero somos tres, pero en esta iniciativa que hemos tomado con aquí ahora, que van a llevar contenido también a muchas personas que de alguna u otra manera necesitan tener cosas en positivo. Claro. Para lograr el éxito, queremos escucharte tu mensaje hacia nosotros. ¿Cómo,
gracias,
cómo crees que
encanta,
vamos? ¿Cómo es la energía?
Responsabilidad, ¿no es cierto?
¿Cómo es la energía que tenemos?
Pero sí, bueno, no, entre ustedes se siente una energía súper buena onda, súper buena vibra, y me encanta que estén así, enfocados como el nombre de su programa, Aquí y Ahora. Eso de alguna manera les va a garantizar el éxito, pero sobre todo la continuidad y la proyección a este largo plazo. Yo en verdad les deseo lo mejor, que les vaya súper bien. Muy contenta de haber estado con todos ustedes.
Nosotros vamos a continuar acá en la abadía tomándonos el café,
claro,
tomándonos
que sí,
el croissant. Así que será hasta otro episodio de Aquí y Ahora. Sigan a Nana en las cuentas que ven allí en pantalla y nos vemos en el próximo episodio.
Esto fue Aquí y Ahora, grabado en los espacios del Resto Café Labadián y producido por Meiren Delgado y editado por Luis Rivas. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Oliver Rodríguez y nos escuchamos en un nuevo episodio.